una de las mejores cosas que a una le pasan en la vida de vez en cuando es leer un buen libro, tener un rincón en el mundo como es un libro. Es lo mejor. Además, conforme avanza la humanidad, estamos más convencidos de que un libro es mucho mejor que la compañía de muchas personas. Menos mal que ha venido Agustín Martínez, un libro editado por Planeta, como no podía ser de otra manera, porque es un pedazo de autor. Presenta el libro El Esplendor. Un aplauso para él. Bienvenido. ¿Cómo estás, Agustín?
Bien, encantado, me ha encantado mi aplauso. Y la canción anterior me ha encantado, lo de voy a hacerme un rosario con tus dientes de marfil, es tan bonito.
Pero la versión, ¿eh?
La versión es súper chula.
Sí, luego investigas la...
Luego me voy a meter en la lista esta de Spotify que tenéis y me la voy a descargar.
Está muy chula. ¿Tú para escribir oyes música o no?
Sí, mucho. Sí. Yo me hago mi propia lista de ¿sí? música según la novela. Y dependiendo de la novela, me voy diseñando canciones. Algunas aparecen dentro del libro, hay referencia a algunas canciones y otras no, pero me llevan como a la atmósfera de la novela.
¿Cómo te va la promoción de este libro?
Bien, muy contento. O sea, me he quitado de en medio a Antonio y a Jorge, que son mis compañeros de Carmen Mola, y ahora ya solo hablo yo, que era lo que quería.
Ya no te preguntan aquello de cómo se escribe a seis manos.
No, ahora me preguntan cómo se escribe a dos manos, que es como dice, pues como todo el mundo, no tiene más misterio.
¿Y ellos qué te han dicho del libro? ¿Y qué relación hay? ¿Os habéis peleado y por eso escribes solo
ahora,
o no?
Ahora nos odiamos, no, en absoluto. Hemos encontrado un momento de pausa dentro del mundo de Carmen Mola, para sacar novela en solitario, y la vamos a sacar los tres. El primero he sido yo, pero va a salir también Jorge y va a salir Antonio. Y al mismo tiempo estamos ya haciéndonos nuestras reuniones para escribir la siguiente de Carmen Mola. O sea, no paramos en ninguno de los dos lados.
O sea, ¿no hay descanso para ti, por ejemplo?
No.
Todo el rato escribiendo, ¿no?
Sí, pero es lo que me gusta. O sea, a mí me gusta mucho escribir. Yo no soy un escritor de estos que sufren, que vomitan antes de ponerse a escribir, como creo que era García Márquez, ¿no? El que lo pasaba fatal escribiendo. No, yo me lo paso muy bien. Y cuando lo que estás escribiendo además tienes la sensación de que funciona y tal, joder, es un gran día ese día. Entonces, a mí siempre que pueda estar escribiendo, lo disfruto.
¿De quién ha elegido la portada del Esplendor?
La portada es diseño de la editorial, de Planeta, de la gente de Planeta. Y yo estoy encantado, porque es muy difícil encontrar una portada que como que contenga un poco el espíritu de la novela y que llame la atención. Y esta es así como del rojo, este así, rojo esplendor que le digo, que es como muy potente y tiene como una cara difuminada en el centro. Y a mí me encantó, desde el momento en el que la vi me encantó.
¿De qué va tu libro, El Esplendor?
¿De qué va? Va de muchas cosas, pero bueno, va siguiendo la vida sobre todo de Rebeca y César, que es una pareja de veinteañeros ambiciosos, que están deseando como encontrar los atajos para hacerse ricos y formar parte de la élite del mundo, ¿no? Y en esa búsqueda lo que se dedican es a buscar la herencia de un hombre que ha fallecido cerca de Barcelona, ¿no? Entonces intentan como cazar parte de esa herencia. Lo que pasa es que esa búsqueda les va a llevar a una pequeña isla del Canal de la Mancha, que se llama Alderney. Y por un lado se van a encontrar con un pasado que desconocían y que está como a flor de piel de alguna forma, que es el pasado de la Segunda Guerra Mundial, de la ocupación nazi de estas islas, y con una élite que va a acabar prácticamente devorándolos.
¿Cómo vamos a aprender cosas con este libro? ¿Haces alusión a la historia? Bueno, no sé si lo pretendías o no, pero seguro sí, ¿no? Eso que de repente encuentras un dato y vas tirando o vas buscando, ojalá que sí, ¿no? Con inquietud vas buscando...
Sí,
más información.
Es verdad que hay como una parte de aprendizaje en la novela que no es buscada. Es decir, yo estaba construyendo una historia que es una historia de suspense, de misterio, que creo que engancha mucho siguiendo a Rebeca y a César. Pero en ese proceso, conforme yo estaba escribiendo, me encontré y quería ambientar la novela en las islas del Canal de la Mancha. Me gustaban, son un paraíso fiscal y es por lo que yo voy a esas islas. Yo normalmente voy como visitante a paraísos fiscales.
Y para tus negocios en negro, claro.
Para mis cositas, sí. Entonces, estaba allí y de repente empecé a documentarme y me encuentro con una historia de pasado que no conocía. O sea, yo no sabía que las islas del Canal de la Mancha habían estado ocupadas por la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial.
No sabemos nada, ¿eh?
No tenía ni idea.
Y luego, en general no sabemos nada y estamos todo el día perdiendo el tiempo.
Tenemos como la sensación de que de la Segunda Guerra Mundial ya nos han contado todo y no, es como infinito el campo, ¿no? Y yo además me encuentro con que la isla de Alderney, esta, fue un campo de concentración. fue un gran campo de concentración desde el 41 al 45, ¿no? Un montón de años. Y en esos años, aparte de ir a parar muchísima gente, fueron a parar muchos españoles. Allí fueron a parar alrededor de 4.000 españoles, y de esos 4.000 se sabe que salieron con vida 58. Y no se sabe nada de los demás. Entonces, de repente me encuentro con una historia que es como muy súper interesante, que hay muy poquita documentación porque se ha investigado muy poco y que es muy poco conocida, ¿no? Y entonces, es una pieza que encaja muy bien dentro del relato de la novela, ¿no? De lo que yo estoy contando en presente, la novela es contemporánea, pero encaja muy bien con todo este pasado.
¿Quién dirías, de todos los personajes públicos que podamos tener todos en la retina o que podamos conocer o no, quién dirías que se merece un homenaje o se merece una estatua?
Wow, que se merece un homenaje. No podemos elegir a alguien que se merezca la horca o algo así, que es como más fácil elegir siempre.
Sí.
Siempre es más sencillo mandar a alguien al paredón, ¿no?
De todos los personajes que todos tenemos en la retina, ¿quién piensas que se merece ir al paredón?
Yo mandaría a Netanyahu, francamente. O sea, creo que ahora mismo sería mi candidato número uno, sería competencia con Putin. Y seguido también muy de cerca por Trump, ¿no? Sería aquí como una triada estupenda. Pero supongo que también viene bien como salvar a alguien, ¿no? De vez en cuando. Y ves tú, yo por ejemplo, pienso en Pedro Almodóvar, por ejemplo, que es alguien que ha aportado muchísimo a España a nivel cultural, ¿no? Que a veces creo que nos olvidamos de darle el prestigio que merece, ¿no? Determinados cineastas o escritores, ¿no?
Pero le va bien.
Le va bien a Pedro Almodóvar, no digo que le vaya mal.
Sí, es verdad. O hay muchas personas que les hacen reconocimientos a título póstumo.
Ya, esto siempre da mucho coraje, ¿no? Cuando te ponen en la calle cuando ya te has muerto. Dices, no.
Las flores en vida, ¿no? Dicen.
Las flores hay que darlas en vida.
¿Cuál es tu relación con la muerte, tu relación personal?
Muy malas. Nos llevamos muy mal y pensamos no hablarnos en mucho tiempo, la muerte y yo.
¿Qué esperas de este libro?
Pues espero que la gente se lo pase bien. Yo creo que un libro tiene que cumplir un montón de funciones y esa es la dificultad de escribir un libro. No me gusta que los libros se reciban como si fuera a cambiarte la vida, como si fuera un gran aprendizaje leer un libro. Me gusta que el libro se reciba como me lo voy a pasar de puta madre leyéndomelo. Lo voy a disfrutar mucho, ¿no? Como igual que disfruto mucho una película o disfruto mucho una serie, porque creo que esa es la competencia del libro. La competencia real del libro es todo el ocio que tenemos a nuestro alrededor, ¿no? Y que puedas despreciarlo porque te lo vas a pasar igual de bien con el libro. Y luego siempre existe la ambición, ¿no? De una vez que te lo has pasado muy bien, que lo que hay en el libro se quede un poquito dentro de ti. O sea, que se queden de alguna forma los personajes, las atmósferas, que haya temas que te hagan hacerte preguntas. Es lo que esperas de un libro.
¿Y qué te dice la gente que ya ha podido leerlo? ¿Algo que te haya llegado...?
Pues te dicen una cosa que no sabes si alegrarte o enfadarte, y es, pues me lo he leído en un día. Dices, coño, yo he tardado 5 en escribirlo. está como desacompasado. Entonces, me dice muchas cosas, la verdad. Por un lado, que engancha mucho, que te sumerge mogollón en la historia, que gustan mucho los personajes de Rebeca y César, que son muy complejos. Y que está funcionando muy bien en ese sentido, así que por ese lado estoy encantado.
Hombre, yo creo que es un halago, ¿no? El hecho de que alguien le atrape tanto como para leérselo en un día.
Sí, no, es un halago, pero es como que dices, sí. Bueno, vuelve a leértelo, por lo menos, que le saques partido a los 20 euritos que te ha costado el libro.
Qué barato, ¿no?
Sí, es un entretenimiento barato, ¿no?
Un iPhone vale 2.000 euros, ¿no?
Un iPhone vale 2.000 euros y entrar a un partido de fútbol no te cuento.
Estaba pensando
¿Qué vale el fútbol ahora?
Pues yo qué sé, se te puede ir fácil a los 100 pavos, ¿no?
Depende de... O sea, según qué partidos, ir a ver a un partido del Valencia o del Barça o del Madrid, sí, perfectamente.
Sí, es un entretenimiento muy, muy caro y siempre está lleno.
¿Cuáles son tus entretenimientos favoritos?
Si es que soy lo mismo que hago, es decir, yo leo y veo películas sin parar, entonces ese es como mi entretenimiento. Dice, una vez lo estoy haciendo yo y otra vez soy el espectador.
El escritor el escritor que desconecta leyendo libros,
claro,
leyendo otras cosas.
Es un poco complicado.
O no hace falta desconectar.
A veces quieres desconectar y ser un espectador sencillo. Eso es maravilloso. Cuando
leer
entras,
como un espectador, claro. O ver como un espectador sencillo. Sí, no puede ser.
Cuando estás viendo una película y te olvidas de todo lo que hay detrás, ¿no? Y dejas de preguntarte, uy, qué caro era esto, porque sabes que es muy caro hacer una determinada cosa en una película. O cuando estás leyendo un libro y dices, coño, qué buena idea ha tenido este tío aquí, ¿no? Estás como un poco fuera. Y cuando eso desaparece y estás completamente entregado, ¿no? Dentro de la historia, es maravilloso.
¿En qué escala de valores está para ti el dinero?
El dinero está en una escala de valores, no, pero de importancia alta. O sea, porque genera mucha paz a tu alrededor. Y creo que no merece la pena engañarse en ese sentido. De, no quiero ser pobre. No, bueno, mejor ser rico, que luego vendrá la felicidad a tu alrededor. Creo que lo que sí es un problema es que convirtamos el dinero o el éxito, ¿no? Creo que hay una cosa como parecida ahí, entre el dinero y el éxito en la meta de nuestras vidas. Eso es sinónimo de fracaso inevitable, creo. O sea, de acabar como frustrado en el camino porque nunca vas a conseguir el dinero al que aspiras ni el éxito al que aspiras, ¿no? Entonces, creo que ahí en el camino vas a acabar jodido.
¿Cómo ves a los que ven el mundo a través de una pantalla todo el rato, a través de un filtro, a través de la imagen todo el rato, ¿no? Que es lo que vivimos ahora.
Pues yo creo, mira, hay una cosa que esta novela habla mucho sobre el concepto de identidad, ¿no? Sobre quiénes somos y cómo construimos nuestra identidad y si existe la posibilidad más o menos real de eliminar tu identidad, ¿no? Eliminar tu pasado y construirte una identidad nueva. La novela trata mucho sobre eso y sobre la imposibilidad de hacerlo, de alguna forma. Es decir, por mucho que tú quieras cambiar, es imposible porque el pasado te va a terminar alcanzando, ¿no? Y cuando veo esta representación continua de las redes sociales, creo que entramos en un engaño que es un poco absurdo, ¿no? Nos creemos una realidad que es una creación de identidades continua. Es decir, todo el mundo se está creando una identidad en las redes sociales. El yo que hay en Instagram o en Facebook o en Twitter o en TikTok o donde sea, no es un yo real, ¿no? Y sin embargo, todos formamos parte de ese teatro. Es como que nos lo creemos. Y de hecho, tú lo estás viendo y cuando lo apagas dices, joder, qué bien se lo está pasando no sé quién. Cuando sabes que no es verdad. Es decir, eres perfectamente consciente de que es una foto manipulada y que la ha subido para aparentar que se lo está pasando súper guay, ¿no? Pero entramos todos en ese juego de engaño, ¿no? Y no sé cómo vamos a conseguir escapar, pero habría que escapar en algún momento de esa manipulación, porque creo que también genera esta frustración de la que hablaba con el dinero o con el éxito. Es decir, yo veo cómo todo el mundo disfruta continuamente y yo estoy aburrido en mi casa todo el día, ¿no? Y dices, pues, ¿qué está pasando?
O sea, estos que manejan muy bien los filtros y las redes sociales hacen desgraciados a los demás, ¿no? A los que viven la vida real, porque dicen, uy, creo que, pues mi vida no,
claro,
no
es
así.
Claro, es un generador de insatisfacción continuo. O sea, y lo vemos. O sea, hay una cuestión vital en esa generación de insatisfacción.
Salud mental, ¿no?
Salud mental, y hay una cuestión súper evidente, ¿no? En cuestión del físico, las chicas, sobre todo, también los chicos, pero tienen como referente imágenes que saben que están manipuladas. Esto es muy loco, pero...
sabiéndolo, es verdad.
Las chicas, un adolescente es perfectamente consciente de que la foto está manipulada por un filtro de Instagram. Y aún así, cuando se mira en el espejo, dices que yo no soy como la chica de Instagram. Claro, no, tú no vives con un filtro pegado a la cara, pero genera mucho dolor, por otro lado.
Es curioso el concepto, ¿no?, que a veces hemos generado de avances, de progreso. El mundo actual, cuando te paras a mirarlo, a veces es inexplicable, cuando deberíamos tener de todo para precisamente ser más felices, estar más seguros, más tranquilos, y no lo contrario, que es la percepción que tenemos muchas veces, ¿no?
Sí, ¿no? Y esta cosa de asumir, que yo no lo entiendo porque lo hacemos, ¿eh? O sea, de creernos un engaño sabiendo que es un engaño, ¿no? Esto pasaba antes con las series de televisión. Tú veías una serie de televisión y decías, ¡jo, qué pedazo de casa tienen los protagonistas!, ¿no? ¡Qué bien viven! Dices, pues si sabes que es mentira, es un plató. O sea, esto no es la vida real, ¿no? De ninguna forma. Y la vida de las redes sociales no es la vida real. Y aún así nos duele, ¿no? Y nos genera como el intento de ser como en las vidas, en las redes sociales, ¿no?
Agustín, es extraño. Me encanta que venga al programa gente que habla como tú y gente que escribe como tú. Y me encanta que venga al programa. Es una suerte poder ponerte a disposición de tanta gente. Es verdad que nos escucha mucha gente, nos va muy bien. Y una se queda contenta porque dice, cumplimos con nuestra responsabilidad, que es traer a gente como tú.
Bueno, no sé si gente como yo tampoco soy tan especial, pero creo que sí es importante que la gente escuche opiniones distintas, que escuche, no sé, formas de ver el mundo diferentes, para que se cree su propia opinión al final.
Agustín Martínez, El Esplendor. Es escalofriante, editada por Planeta. Es escalofriante la portada, ¿eh?
y el libro. También te digo que el libro tiene sus momentos oscuros y que bueno, lo que hace es mirar dentro del alma humana de alguna forma y entonces, claro, asomarse ahí a veces da un poquito de miedo.
Gracias. ¿Cuándo vuelves?
Pues espero que
aquí
pronto.
Aquí al programa.
Cuando tú me digas.
Vale, ahora lo hablamos. Ustedes no se vayan todavía, que aún hay más.